desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Cuando otros vengan a nuestra iglesia, ¿cómo debo yo de comportarme? Yo que soy el hermano mayor, yo que soy el miembro de esta iglesia, yo que soy el líder de la congregación, yo que soy el maestro de escuela dominical, yo que soy el que está en puertas, ¿cómo vamos a comportar? Sencillo, bíblicamente. Aquí no hay entrenamiento ni taller. No. Aquí solamente vamos a hacer como la Biblia nos indica a nosotros cómo debemos de tratar a los que vienen. Ahí donde estamos sentaditos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al 6. Y en el versículo 7 lo vamos a leer dos veces, porque esa es la clave. Así que una vez más, a los amigos de Radio Bautista, de Facebook y YouTube, bienvenidos a nuestra transmisión. Vea lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 15, del 1 al 6, y en el 7 lo hacemos todos. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no importa de dónde venga, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos en el 7 dos veces. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibimos de nuevo el 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, la profunda gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. De los 46 años de existencia de esta iglesia, 34 he estado yo. Y he sido el más afortunado, el más dichoso, el más bendecido, el que me he aprovechado en el buen sentido de la palabra del pastorado de esta iglesia para proclamar tu palabra a donde no había llegado, a sacar, Señor, tu palabra de cuatro paredes y que pueda llegar y trascender y que pueda edificar en otros lugares donde antes no habíamos pensado o no nos habíamos imaginado. Bendice tu palabra, que nos regrese a ti vacía. Suplico que edifiques a tu iglesia en nuestros preparativos para que en dos semanas celebremos de la mejor manera posible el 46 aniversario de esta amada iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Este sermón lo prediqué yo el día 6 de diciembre del año 2009, porque, o sea, estamos hablando de 17 años. Había terminado prácticamente el último éxodo, sin contar Río Hondo, de las tantas iglesias que nuestra iglesia había establecido o plantado. Entonces nos quedamos, un remanente, siempre fue fuerte, ¿no? Los cuatro cultos del domingo, 12 en la mañana, 12 en la tarde, miércoles y viernes. Se redujo considerablemente, pero no, siempre nos dimos cuenta que el cuerpo que da sangre siempre automáticamente o por biológicamente, ¿no? El cuerpo va recuperando esa sangre y ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Solamente al ver cómo estamos hoy, sin contar los aproximadamente 50 migrantes que venían hace un año acá, más 65 niños que venían de los centros de detención para menores, este edificio sería insuficiente. Entonces empezamos a prepararle y dijimos, nos quedamos los que decidieron no irse, los que prefirieron quedarse, los que no se arriesgaron, como muchos lo hicieron, no es que ustedes sean acobardados, sino que ustedes decidieron quedarse en esta iglesia. Entonces el plan fue este, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo me corté los brazos, las piernas y se fueron los mejores líderes de la iglesia. Las personas que están al frente de los púlpitos son personas verdaderamente que merecen un reconocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para recuperar ese nivel de entrega, de compromiso, de amor, de compasión y de entrega que tuvieron los que se fueron? Entonces empezamos a preparar y todos estos detalles. Por eso es que este sermón me sirvió y estoy seguro que nos va a servir a nosotros también ahora. Es seguro, dame la primera figura, Toño, y hemos entendido en los sermones pasados, la conclusión no podemos adornarla ni mucho menos, que la función fundamental, principal, la prioridad de nuestra iglesia es alcanzar a las almas perdidas. Plan B, segundo paso, es hasta donde se nos permita, usando nuestra infraestructura, que ya está totalmente llena, todas las aulas, todos los departamentos con su mobiliario nuevo, cada aula con su televisión. No, todo está preparado para que ustedes ahora se preparen, que aquellas personas que van a venir el domingo 2 de agosto, su invitado, usted tenga el tiempo y la capacidad y la buena voluntad de ayudarles a que crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Está totalmente comprobado y es seguro que el segundo paso es el más importante después de la conversión. Si nosotros descuidamos esto, no vamos a tener una futura y sana y correcta generación de cristianos. El trabajo no es de una sola persona. El trabajo es de todos. This is a teamwork. Este es un trabajo verdaderamente de todos. Yo mencioné, perdón que lo voy a dejar en ayunas a los que están por la... Dame la segunda figura, Toño. A los que están viéndonos o escuchándonos, les expliqué dónde... Me recordé del comportamiento, del trato, de la organización, de la forma como nos organizaba a nosotros el jefe de operaciones de la tienda JCPenney, donde yo trabajé en California, y también el jefe de mantenimiento y cada uno de los managers de los departamentos. Me inspiró, dije, cada uno en su lugar, y el trato, es que esa palabrita me encanta. May I help you? Esa es la palabra. There's anything I can do for you, sir. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia cuando vengan personas. Cuando terminemos el culto, no se le... Hola, Magda. ¿Qué tal, Meches? No, levántese, por favor, y tiene el compromiso para que cuando vengan nuestros invitados, nosotros seamos los primeros, no el pastor. No, esto no es trabajo solamente del pastor. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, cada uno de nosotros nos acerquemos a esa persona que va a venir por primera vez a nuestra iglesia. Y lo que queremos es verlos a ellos crecer en las cosas del Señor. Por ser la primera vez para ellos, esto es novedoso. A ellos les han contado de que aquí se cae la gente, que lloran, que hablan en no sé cuánto, que les sale espuma por la boca, que gritan. Entonces, lo primero que van a ver es... A ver si el hermano Cavazos es el primer gritón que va a aparecer, ¿verdad? O van a voltear para ver allá si la hermana Oralia es la que va a venir con el galón de aceite para ungir, ¿verdad? Entonces, la gente ya viene, ¿se da cuenta? La gente ya viene predispuesta porque les han contado algunas cosas que han distorsionado el evangelio. Entonces, nuestro comportamiento, ellos piensan que nosotros somos raritos, ellos piensan que nosotros somos fuera de órbita, ¿no? Entonces, tenemos que decir, somos igual que ellos. Que igual como ellos llegaron a esta iglesia, nosotros también llegamos por primera vez a la congregación. Dame la última figura que está ahí, Toño, para poder ilustrar lo que quiero explicar ahorita. Tenemos una tercera figura por ahí. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos que pensar como ellos. Somos extraños. Esto es novedoso para ellos. Lo que va a pasar acá es inesperado, tal vez se van a sorprender, probablemente se van a ir con una buena impresión espero que así sea, otros con una mala impresión. Ahí es donde van a estar. ¿Te recuerdas, Mónica? ¿Te recuerdas, Dianina? ¿Se recuerda, hermana Oralia, que antes estaban las hermanas con sus mandiles en la puerta, esperando que llegaran familias con niños para no arrebatarlos y sacarlos de acá, y que causa un poquito de incomodidad para las hermanas, para el pastor, para los líderes, y también se dan por ofendidos algunos padres porque les sacaron a sus niños, ¿no? Entonces, cuando invitemos nosotros a otra persona que llega por primera vez a nuestra iglesia, lo primero que tenemos que hacer es pensar como ellos. ¿Cómo llegué yo acá a la iglesia? Y tengo que decirlo porque es importante decirlo para que no se repita esto. Mi primera impresión en un día martes del mes de marzo de 1982 fue fatal. Yo me vine caminando 4 cuadras de una calle Guerrero, pasé una calle que se llama Mission Street, luego la Cap, la Shatwell y luego la Salvanes. Yo le dije al Señor, había terminado de leer mi Biblia, los 42 capítulos del libro de Job, y le dije, Señor, la primera iglesia que yo encuentre, en esa me quedo. Si yo hubiera entrado en un salón del reino de los testigos de Jehová, aquí me tuvieran en la esquina de la Elizabeth vendiendo atalayas, el despertar o el Watchtower. Si hubiera entrado a la iglesia de los santos de los últimos días, Elder Navarro, gafete por acá, camisita blanca, corbatita, bien peladito el pelo, bueno, de lo que tengo, ¿verdad? En bicicleta, tuviera una mountain bike, ¿verdad? Me explico, pero Dios me llevó ahí. Segundo piso, muy solo, martes en la noche, 7 de la noche, una reunión de damas. Entonces, ni modo, la facha de uno, inmigrante, no vestirte como visten la mayoría de las personas, entrar todo maltrecho, porque así estaba, no estoy exagerando. Entonces, subo arriba, ¿verdad? Como dicen algunos, y bajo para abajo. Entonces, subo al segundo piso. Había una puerta doble de madera, pero de esta parte estaban las bancas del templo y acá estaban 8 o 9 hermanas leyendo nuestra tarea, porque no hacen la tarea, ellos leen la tarea, ¿verdad? Dejan, leen la tarea para que otros hagan la tarea, ¿verdad? Entonces, va. Y entonces vengo yo y me paro detrás y vi nada más a las 8 hermanas que estaban ahí, pero detrás estaba un hermano, esposo de una de las hermanas, que después me entendí. Al ver que nadie, que eran de damas, dije, no, pues, abro la puerta, bajo para abajo, ¿verdad? Y cuando siento en la segunda grada que doy, ¡pa!, el manotazo aquí. Después de obviar en algo, joven. ¿Qué era? Jovencito mojado, maltrecho, mal vestido, sospechoso. Y le dije, no. Venía al culto. Venga mañana, me dijo, porque hoy es culto de damas. Así de amable, como algunos, ¿verdad? Así de mal, simpático, polite le llaman en inglés. ¿A qué hora haces el culto? A las 7 de la noche. A las 6 llegué yo. Primero en llegar fue el pastor. Un carro plateado de plata, ¿verdad? Con capota blanca. Un Cutlass Sierra Supreme. Tengo una, mire, hermano, discúlpeme. Yo aprendí en un trabajo que tuve en Guatemala todo lo que tiene que ver con expresiones faciales, corporales, mirada. Así que si me mira mal, tengo una foto suya. Mire que, ay Dios, que no la olvido. Eso se va, pero al inconsciente o al subconsciente, dirían los psicólogos. El primero en llegar fue el pastor. Qué diferencia, como dicen en mi pueblo. Buenas tardes, me dice. Primera vez, sí, le digo. ¿Usted es el pastor? Sí, me digo. Abrió, yo le abrí el portón. Y de ahí, me dijo, discúlpeme un momento, estoy poniendo luces, viendo ventanas y poniendo aires. Espéreme aquí, está bien. Cuando yo lo vi, me le pegué. Sombra hoy, sombra. Yo le ayudé. Comenzó el culto y llegó el individuo aquel que le conté, ¿verdad? Que me había visto el martes en la noche, ¿verdad? Me dio la bienvenida el pastor, me pasó al frente, me presentó.
Le conté mi historia, que había dormido 11 noches en un lugar diferente. Él me invitó para que fuera a la iglesia, para que fuera a vivir. Le dije, pastor, ¿y dónde me baño? Me dijo, venga para acá, pero no le diga a los diáconos. Báñese en el bautisterio, me dijo.
Mi gran jacuzzi, hermano, el que primer jacuzzi tenía mi spa. Yo,
9 meses viví en la iglesia, en el cuarto de aire acondicionado, colchoncito viejo, sábanas. Cuando se cerraba la puerta tenía que dormir en el van de la iglesia. Me gané tanta la confianza del pastor que me llevó a su casa. Y viví en la casa del pastor casi por 2 años antes de casarme. Esto lo sabe mi esposa y mis hijos lo saben. La impresión que tengo, la primera del martes en la noche, fatal. Que no vuelva a pasar acá. Y la segunda con el pastor marcó mi vida. Tenemos que pensar como ellos. ¿Qué esperan de nosotros? Primer lugar, punto número uno, en el tiempo que nos queda. Es rapidito. Es que esto no es teología, no es doctrina, esto es praxis. Por favor, siéntase comprometido. Vea lo que va a leer juntamente conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 40-42. El que a vosotros recibe, ¿a quién recibe? Ay, Dios mío, ¿se da cuenta? No me le haga malas caras a los migrantes ni a las visitas de él. Por favor, observe que cuando usted recibe a alguien, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, el que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Oiga, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Hay una hermana que inmediatamente que termina el culto, sale de donde está, me saluda a mí, y directamente se va para allá. Los muchachos migrantes saben quién es. Te agradezco enormemente por ese gesto de nobleza. Siéntete comprometido con Dios. Aprovecha que esta es la oportunidad para actuar como Cristo actuaría. Dale gracias a Dios que Dios está visitando tu iglesia con la presencia de ellos y que tu iglesia está convirtiéndose en el epicentro de una bendición. Ve y disfruta la visitación de Dios en tu iglesia y la bendición de ver el fruto espiritual mientras otros gradualmente siguen ocupando las sillas que actualmente están vacías. You have to feel committed. Tienes que sentirte y estar comprometido con Dios, contigo mismo, con el Señor que un día te rescató. Cuando lleguen estos nuevos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es animarlos. Cheo Negrón, que es de Puerto Rico, de Santurce. Como usted sabe que en Puerto Rico, hermano Elquet, Yesenia, todo es el pastor, el hermano. Entonces dijo, hermano, yo tengo el don de predicar. Hermano, yo tengo el don de cantar. Yo tengo el don de animar. Ah, sí, está bueno, ¿verdad? Entonces, pero era de animar, era la palabra de animar, ¿verdad? Sí, hermano, ya lo vimos. Anímelos. Vea lo que dice capítulo 15, versículo 7 Romanos. Por tanto, therefore, recibió los unos a los otros, así como Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Veníamos cansados del camino y Jesús nos abrazó. Por pudor, y entiendo esto, nosotros somos muy dados en Latinoamérica al afecto, al abrazo y a un beso. Aunque algunas personas malinterpretan que si el pastor es coqueto, que una palabra que me dijeron que no me sabía, cachondo, imagínense lo que me dijeron. Vale. No, pero hay que explicarle a la gente, difícil. Por naturaleza somos afectuosos, entonces no importa cómo venían los migrantes, siempre de un abrazo y un beso. Pero las damitas, y no era porque no querían el abrazo y el beso, porque venían con mal olor, venían sudadas. ¿Sabe cómo debemos de recibirlos? Como Cristo nos recibió a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia.
Eso no es código, eso no es conducta. Eso no está en la constitución de la iglesia. Eso no está en los fundamentos de la constitución de la iglesia. No son las cláusulas. No, no es el edicto. No. Esto es Biblia, hombre. Esto es natural. Tiene que tener un resorte uno para poder levantarse y tomar la iniciativa. Bienvenido nuestro. ¿Cómo te llamas? Tal. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Tal.
Ok.
Ay, porque esos nombres que traen estos venezolanos, ¿verdad? Keider. Imagínese. ¿De dónde Keider usted? Primera vez en la historia de la vida. Keider. Vaya.
¿Cómo lo debemos de recibir? Como Cristo nos recibió a nosotros.
¿Se da cuenta? Estamos preparándonos para actuar cuando vengan nuestros visitas. Reconozca su posición de hermano mayor, apóyelos en su crecimiento espiritual, vea el desarrollo de ellos y anímelos a seguir. Evite cualquier comentario desagradable que usted vio, que pasó, o alguna cosa que no está correcta en su iglesia. No desanime, no haga, no remueva con sus patas.
Porque parece que actuamos como bestias. El fondo de donde está el agua, donde las ovejitas beben, en el fondo del río, del pozo, del riachuelo, hay tierra. Y con las patas, por eso es que lo primero que hace el pastor cuando anda con las ovejas, es el primero en llegar para ver que no hay ninguna serpiente, no hay ningún palo, no hay ningún animal muerto, y las ovejas vienen de tierra a beber. Y no deja que las ovejitas se tiren al agua a beber, porque van a revolver el agua y sucia no bebe nadie. ¿Entiende? Capriche.
Evite algún comentario nocivo de alguna deficiencia de su pastor, de la iglesia, de la congregación. Personas que intentaron muchas veces, optaron por usar a nuestra iglesia para quedarse después de que probablemente llegaron a la ciudad. ¿Sabe usted por qué no vienen? Porque alguien les hizo un mal comentario a la iglesia. No solamente no traen gente a la iglesia, sino que también ya desalentaron a otros que querían venir a esta iglesia.
Les quedó grande la yegua. Así sencillo.
Otra cosa, procure ser imparcial, totalmente imparcial. Capítulo 2, versículo 1 al 4, el apóstol Santiago en su carta dice, hermanos, no está hablando a malandros ni a sicarios, no está hablando a hermanos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, hermano Cavazos, por favor venga y dé la lectura a usted. Con anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre. No, hermano, usted quédese ahí, por favor, si estoy con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, ¿cómo le decís al pobre? Estate tú ahí en pie. O siéntate aquí abajo a mi estrado.
No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser, upa, jueces con malos pensamientos.
Procure ser totalmente imparcial. Evitemos a toda costa la segregación. Evitemos a toda costa la preferencia hacia algunos y a otros no,
por aquellos que tienen más que los demás.
Esto es un truco y se lo voy a explicar.
Yo también fui,
oiga esto, no fui mesero. No, mesero era un PhD. No, hombre, yo fui ayudante de mesero.
¿Sabe cómo dicen en España, verdad? Eso fui yo. ¿Por qué te reís, Santa? Sí, como estabas en España, ya sabes cómo se dicen, ¿verdad? Los que ayudan al mesero y los que ayudan al cocinero, ¿verdad? No, se lo digo, porque si no, me van a pedir la renuncia.
Es una palabra feíta en México. Nos decía Sean, por favor, todas las mesas, no importando cuántas personas lleguen, deben de ser atendidas de la misma manera. En la mente del mesero, José Luis,
me conviene atender a una mesa de cuatro que a una de uno. ¿Por qué? Por la propina. ¿Te das cuenta?
Todos los meses, los que han trabajado en este rubro de la hostelería, entenderán que no es lo mismo atender a una persona que está en una mesa. Ahí sí que le cantamos aquella canción. Mozo, mesa para uno, hoy no espero a nadie, mi amor imposible no viene esta noche. Al mesero no le gusta atender a una mesa donde está solamente una persona. Ay, pero cuando vienen 6 y 7, lo primero que dice, ay, de aquí son $18 de propina. Cuidado con la imparcialidad, con la parcialidad. Cuidado con la parcialidad. Necesitamos ser imparciales. Y otra cosa, y con esto cierro, música de fondo. Gracias, Toñito, por el trabajo que has hecho el día de hoy. El apóstol Pablo, como que le está escribiendo a la iglesia del siglo XXI, siéntase orgulloso de ellos. Ayer tuvimos una boda muy elegante, una boda de sombreros y de botas y de trajes, pero unas botas con piel de elefante, de culebra, de chinchincuyas y toda esta cosa, que no, unas cosas, pero una boda elegante que una en la iglesia. Y me siento orgulloso que el niño que yo presenté aquí, ayer lo casé. Hice una remembranza. Toda esa gente vino, ¿sabe por quién, hermana Oralia? Por la hermana Esther Domínguez. Hermana Esther Domínguez trajo a Adrián. Adrián trajo a su esposa. Y su esposa trajo al equipo entero. Más de 100 y tantos de personas que vivían el día de ayer. ¿No es cierto, Iván? No, no. La cosa es lindísima. Siéntase orgulloso de los que usted trajo y de los que nosotros hemos coadyuvado para poder atender. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, y cierro en 2 minutos. Pablo, Silvano y Timoteo. Recuerde que comenzó solo Pablo, ahora ya tiene un ayudante. Ya es Silvano, Silas. Ahora ya tiene otro ayudante, que es Timoteo. A la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿De qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno otra vez de vosotros abunda. ¿Para quiénes? Sin nombre, sin apellido, sin estrato social, sin nacionalidad, de otros países. Tanto que nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando usted ve a uno de los hermanos que llegó hace 1 año, 2 años, que ya está haciendo algo que usted no quiso hacer porque se le ofreció, pero como tiene cosas más importantes que hacer, cuando se le dijo y cuando se le ofreció, y usted ve a alguien que está haciendo un trabajo probablemente no mejor que lo que usted hubiera hecho, pero él se tomó la atribución o la bendición de decir, bueno, como no quiere nadie, lo voy a hacer yo. No se sienta celoso. Le voy a decir por qué. Mira, apenas tiene 2 años de estar ahí y ya dirige la música. Apenas, y ya él es el diácono. Y apenas tiene y ya fue misionero. Imagínate, yo tengo aquí. Sí, porque usted no ha querido hacerlo. Se le ofrecieron tanto. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Le quedó grande la yegua. Eso es sencillo. Esa es una conclusión aquí, pragmática mía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuidado con esto, porque esto no viene de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Esto solamente lo trae el diablo. Y toda obra perversa. Es muy probable que ahora ellos estén haciendo algo que usted no quiso, porque su agenda es más carnal, más materialista que otra cosa, pero siempre alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de la edificación de la iglesia y se trata de que nadie se vaya de acá sin haberse encontrado con Jesús. ¿Ahí dónde estamos? 30 segundos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias. ¿Qué compromiso más grande tenemos delante de aquellos que van a estar constantemente visitando nuestra iglesia? ¿Qué responsabilidad magna tenemos? Padre, gracias por todo, por esta iglesia, por este ministerio. Quiero pedirte que bendigas el banquete que vamos a hacer en honor a Elizabeth y a Eira, que les despediremos, ya que regresan a Venezuela. 2 años. donde ha sido esta mujer incansable al compartir tu palabra. Y quizá todos, sino que casi todos, los residentes de la posada vinieron acá por ella, por su testimonio, por su insistencia. Gracias, Señor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Yo no quiero invitarle a que usted se cambie de esta iglesia. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Yo no soy el mejor predicador de acá. Hay mejores iglesias. Hay mejores predicadores, más entregados, más temerosos, más espirituales que yo. Pero hoy le tocó venir acá. Yo no quisiera que usted se fuera sin Cristo en su corazón. Hágalo, aunque nunca más vuelva. Donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración en su mente, adentro de su corazón. Repita esta oración y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted hizo esta oración en silencio y usted ha sido sincero, sincera, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga. Levante tu mano, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, gloria a Dios. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no. Ahí donde está, levante su manita. Si usted hizo la oración, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.